Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos la información, como siempre, del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria. Y hoy para analizar muchísimos temas de actualidad en torno a lo que es el deporte. Por ejemplo, descanso de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana doble sesión preparatoria para seguir ya planificando lo que va a ser el partido del sábado 3 de la tarde en la Romareda frente al Real Zaragoza. Se espera la llegada en las próximas horas de Jonathan Silva, jugador seguido por el Almería a la Unión Deportiva, el lateral izquierdo, a falta de conocer uno o dos fichajes que faltan de momento, salvo sorpresa, para completar lo que va a ser la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, y esos uno o dos fichajes serán de la parte delantera del conjunto que dirige Pepe Mel para esta campaña 2020-2021. Mañana doble sesión preparatoria de la Unión Deportiva. También escucharemos a Stan Okoye, el jugador del Herbalife Gran Canaria, que hoy analizó lo que fue el partido inaugural de la temporada, además en casa frente al Bilbao Basket, y la semana intensa que va a tener el conjunto amarillo, primero el viernes ante el San Pablo Burgos, el domingo contra el Zaragoza, y el miércoles ya arranca lo que va a ser la Eurocup, la competición europea. Analizaremos todos los aspectos del mundo del deporte, como siempre, los martes con José Miguel Álamo, José Ramón Navarro y Javier Enralvi, y también hablaremos en la jornada de hoy de vela latina, porque se especula que puede volver la competición. Vamos a ver si es verdad y hay opciones, ojalá que sí, de ver otra vez los botes por la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Enseguida hablaremos con el presidente de la Vela Latina Canaria, de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, hasta las 3, como siempre, los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Pues ese es el menú que tenemos para la jornada de hoy, muchísima actualidad del mundo del deporte, pero a las 2:02 arrancamos con Vela Latina, porque a esta hora nos está escuchando el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. Siempre es un placer hablar con él en estos micrófonos de la cadena COPE. Bernardo Salón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfre, y a los oyentes de la cadena COPE.
De momento parado lo que es la Vela Latina, la competición de Vela Latina. Se especula, Bernardo, no sé si nos lo puedes confirmar, que hay opciones que se vuelva a competir en las próximas semanas, los próximos meses.
Sí, así es. Seguimos trabajando en los despachos para intentar tener esa final de la Copa de Gran Canaria, que nos queda el concurso del Cabildo de Gran Canaria y la eliminatoria de la Fundación de la Caja, y seguimos trabajando. Hoy teníamos una llamada con el director general de deporte, Manolo López, que nos emplazaba al próximo lunes, día 26, para ver si es posible o no retomar nuevamente la competición de la Vela Latina.
¿Y habrá asamblea para ya definirlo también, en lo que va a ser la temporada, en caso que se vuelva?
Sí, eso es fundamental, porque tenemos que, primero, reunir a la comisión del COVID que tiene esta federación en el plan de contingencia. Ahí valoraríamos si podemos o no podemos volver con la situación de los contagios. Y luego ya, pues, una vez que tomemos la decisión en esa comisión, pues ya pondríamos, informaríamos a todos los presidentes de la situación como está y de las posibilidades que tendremos de volver y en qué condiciones volveríamos.
¿Es optimista la federación en este sentido?
Siempre, siempre, siempre trabajamos con optimismo, porque hay que trabajar por este deporte y sacar este deporte, ¿no? Yo creo que, como tú decías antes, que los botes de la Vela Latina Canaria estén en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, para nosotros, ese es nuestro principal objetivo. Primero está la salud, que es por lo que nosotros trabajamos primeramente, pero yo este fin de semana estábamos en la Bahía viendo cómo estaba Optimis Láser, muchísimas modalidades de vela, inclusive cruceros, que son modalidades que navegan varias personas dentro de la misma embarcación. Y bueno, nosotros, por respeto a la salud, hemos tomado la decisión de aplazarlo, pero ya el gobierno de Canarias nos ve con buenos ojos que volvamos a retomar la competición y podamos sacar, como te decía antes, el concurso del Cabildo de Gran Canaria, que daría al campeón de la Copa de Gran Canaria, e intentar sacar el eliminatorio de la Fundación de la Caja.
Aunque imagino que habrá que ajustarlo todo con esa reunión que nos comentas con el director general de deportes, con esa asamblea que tiene que haber. ¿Cabe la opción también, Bernardo, que la tripulación no sea el número habitual, que puedan ser menos una vez que se vuelva la competición, o no?
Lamentablemente o afortunadamente, nuestro reglamento técnico establece un mínimo de tripulantes y un máximo. No podemos tener menos de lo que establece la competición. Estamos dentro de los límites que establece la Dirección General de Deportes para poder competir. Pero bueno, yo creo que lo primero será que ellos sean conscientes de la situación. Tenemos que tener la aprobación de los presidentes para retomar. Y luego, sí, una de las cosas que estamos barajando es que permitiríamos el acceso al muelle deportivo solo y exclusivamente a las tripulaciones, ¿no? De forma escalonada, haríamos un poquito más riguroso el plan de contingencia para el COVID y tendríamos solo la posibilidad de que accedieran solo los tripulantes que fueran a competir y previo a los preparadores del bote. Tendremos que ser muy respetuosos hemos sido capaces, con el compromiso de todos los habitantes de Canarias, que va nuestra vida en ellos, bajar los contagios. Yo creo que ahora debemos de ser respetuosos desde la federación para tener esa posibilidad de la vuelta a la competición, pero de forma respetuosa y sobre todo responsable.
¿Se descartaría, Bernardo, porque sabemos lo que es la temporada de vela latina, que siempre se cuenta con los vientos alisios, pero se descartaría darle la vuelta si ya no tenemos los vientos alisios, en vez de salida a meta, de meta a salida?
No. Eso es imposible. Eso lo decíamos en la asamblea que teníamos en julio y lo decíamos y lo mantenemos. Esta federación no va a cambiar nada, lo que es la idiosincrasia y la protección que tiene este deporte, que es navegar desde la mar fea o lo que conocemos nosotros como el túnel a la bahía, durante toda la bahía, y llegar a lo que es la entrada del muelle deportivo. Eso no lo vamos a cambiar, porque entonces estaríamos alterando y modificando nuestro deporte, que vamos, ya no solo ser bien de interés cultural, sino ya lo que significa la vela latina para todos los canarios, ¿no?
Sin duda. Es decir, que si esperemos que no, y cruzamos los dedos para que haya botes en el mar, para que haya competición. Si nos pasamos de los vientos alisios, ya este año no tendríamos competición, ¿no?
Si los vientos alisios nos abandonan, tendremos que tirar la toalla y diríamos ya final, le daremos el fin a la temporada 2020. Los alisios nos suelen acompañar hasta mediados de octubre, luego entra algún día que otro, pero bueno, de forma continua los alisios están hasta mediados de octubre, una semanita más.
Uy, pues parece que hemos perdido esa comunicación, a ver si ahora la podemos retomar. Ahora, perfecto, ahora. Sí.
Que lo que te decía, que esperemos que nos mantengan hasta el 15 de octubre los vientos alisios, podamos retomar, que estamos barajando la posibilidad de la fecha del 3 y 4 de octubre para poder sacar esas dos regatas que tenemos, y si no, fin de semana siguiente. Esperemos a la reunión del próximo lunes con el director general de deporte, a ver si nos dan el visto bueno, pues, para sacar esas dos competiciones que te decía.
Ojalá que sí. Además, están de enhorabuena, Bernardo, en la federación. Se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que es muy importante, ya lo comentaba, deporte autóctono, bien interés cultural, único en el mundo, es parte de la cultura canaria, para fomentar lo que es la vela latina también entre los más pequeños, ¿no?
Sí, ese convenio habla de que muchísima gente la conoce, pero poca gente la practica. Nosotros tenemos previsto volver a sacar nuestra escuela y hacer un curso a partir de mediados de octubre, tener en lisa nuestra actividad de la escuela para que todos los niños de Canarias de una vez por todas puedan practicar vela latina. Y firmamos también este año el convenio con el Cabildo de Gran Canaria, donde todos los municipios de Gran Canaria, los 21 municipios, pues podrán venir a nuestras instalaciones a practicar vela latina. Y ese campo va a salir gracias al apoyo del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que apuesta firmemente por el campo y por la actividad de vela latina para enseñarle a todos los jóvenes, y no tan jóvenes, porque también queremos que lleguemos a todas las edades, la actividad de la vela latina.
Sí, como comentas, todos sabemos que existe la vela latina, a lo mejor no todos nos hemos montado en un bote, ¿no?
Sí, muchísima gente habla, inclusive una de las cosas que más nos llama la atención es que muchísima gente de nuestra sociedad canaria, ha tenido un familiar muy directo que ha estado participando en las regatas de vela latina y por desconocimiento, por no saber dónde está o por no saber dónde dirigirse, pues no se hace partícipe de este deporte. Nosotros lo decimos, lamentablemente en este año con la situación de la crisis sanitaria que tenemos no lo podemos hacer, pero siempre lo hemos dicho, que todo aquel que quiera practicar vela latina que venga al muelle deportivo, que estamos justo cuando entramos a las instalaciones del muelle deportivo, al aparcamiento a mano derecha, ahí están nuestras instalaciones, invitamos a todo el mundo a que participe en nuestro deporte y que lo conozca, y que es gratuito, que no cobramos a nadie por participar, y que es una experiencia maravillosa, que como decimos, quien prueba la vela latina se engancha a este deporte.
Sin duda. Y ya para ir concluyendo, siguen también las charlas, los reportajes que podemos ver también en Teledeporte, a través de los canales de la Federación de Vela Latina Canaria. Siguen intentando llegar a todo el mundo y también en este caso a la península, que se conozca la Vela Latina con los diferentes reportajes, ¿no?
Sí, nos ha sucedido que teníamos 11 programas firmados en el convenio con Televisión Española a través de Teledeporte, de la plataforma a nivel nacional, y en las de pago a través, para que llegase internacionalmente la Vela Latina a todo el mundo. La crisis nos ha parado la competición, pero bueno, seguimos trabajando, haciendo regatas con los botes de las escuelas y inclusive con los monitores. Este fin de semana estábamos en la bahía grabando una guía didáctica de cómo son las maniobras, pues para sacarlas en el próximo programa y que ya no solo la gente vea navegar, sino que también sepa cómo se navega y qué maniobras componen lo que es la vela latina. Intentamos tirar de archivos históricos para que la gente vea de dónde veníamos y cómo estamos hoy en día, y bueno, y el objetivo es que, como tú decías, Francis, pues que todo el mundo sepa y que todo el mundo conozca este deporte, ¿no?
Sin duda. Es decir, que estamos a la espera de esa conversación con el director general de deporte ya la próxima semana, de la asamblea, y ya a partir de ahí pondríamos fecha, ¿no? En caso que sea todo positivo.
Sí, hoy yo he hablado con Manolo López. Manolo López me emplazó hoy al lunes próximo, y si el lunes próximo ya el gobierno de Canarias nos da el visto bueno a través de la Dirección General de Deporte, ya pondríamos fecha. Yo creo que si nos da el visto bueno ese fin de semana, esta semana tendríamos la primera reunión con los presidentes, que ya ahora el gerente de la federación ya empieza a trabajar para las convocatorias de los presidentes y de la comisión del COVID, y si todo sale bien, como esperamos el día 26 con el director general de deporte, lo intentaríamos el día 3, si los vientos nos lo permiten, y si no, nos emplazaremos para el siguiente fin de semana del día 10.
Ojalá que veamos otra vez la Vela Latina. Todos queremos verla en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Pues la próxima semana te volvemos a molestar unos minutillos, Bernardo, y ojalá que sea para decirnos: tenemos Vela Latina y vamos a navegar y nos vemos todos en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Ojalá que sea así, ¿eh?
Ojalá, porque el deporte ayuda muchísimo a la situación actual, y yo creo que practicando deporte la gente supera la situación, que está bastante mal. Y una vez más, Francis, agradecerte los minutitos que nos das, y gracias a los medios, ¿no?
Gracias a ti, Bernardo Salón. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego. El presidente de la Real Federación de Vela Latina Canaria, de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón, analizando lo que puede ser la vuelta a la competición, decíamos Real, no, Federación de Vela Latina Canaria, que podría volver. Veremos lo que ocurre la próxima semana en esa reunión con el director general de deportes, con la asamblea. Ojalá que sí, podría volver dentro de muy poquito a la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, más de 20 años contigo.
Pues sí, pendiente de la vuelta a la competición, por eso queríamos charlar algunos minutitos con Bernardo Salón, con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, de lo que podría suceder dentro de muy poquito en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, la vuelta a la competición. Se especulaba con esa opción, nos lo acaba de confirmar el propio presidente, que ya están en ello, que faltan varias reuniones, confirmarlo todo, por supuesto la asamblea, y podríamos tenerlo en nada, si todo es positivo, porque recuerden que siempre tenemos que estar pendientes de los vientos alisios para que se pueda navegar dentro de lo que es la temporada de Vela Latina, que tiene unos meses concretos por los vientos alisios. Y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha firmado un convenio importantísimo con la Vela Latina para fomentar lo que es nuestro deporte, uno de nuestros deportes autóctonos, que es bien de interés cultural, y hay que recordarlo, es único en el mundo. El convenio firmado por la Federación de Vela Latina junto con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad, manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
2:14 de la tarde, pequeña parada y nos metemos ya de lleno con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy descanso, mañana doble sesión preparatoria para seguir planificando o casi ultimando lo que va a ser el partido el sábado ante el Real Zaragoza.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:15 de la tarde, pues ya lo acaban de escuchar, queríamos hablar con él, con Bernardo Salón, el presidente de la Vela Latina Canaria. Están a la espera de una reunión con el director general de deporte del gobierno de Canarias, de una asamblea, y podríamos tener Vela Latina dentro de muy poquito, otra vez podríamos tener competición durante este año 2020. Vamos a hablar ahora de la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos a la espera de ya la llegada de Jonathan Silva, el lateral izquierdo. Veremos si llega o no para el partido del sábado. Parece que en principio todo parece indicar que no va a estar para esa jornada, y la vuelta de Aitami después de la sanción parece la novedad más importante que podríamos tener en el once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas para enfrentarse en la Romareda a un candidato, por lo menos en principio está en todas las quinielas para luchar por el ascenso a primera. Vámonos a la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfa, ¿qué tal? Saludos cordiales y feliz temporada a todos.
Igualmente, dos jornadas de liga, 180 minutos, ¿qué te ha parecido este arranque de temporada?
Bueno, para mí la UD sigue en pretemporada. Es un año muy atípico, producto del final post-COVID, la caótica pretemporada, considero, pues la única disputa de un partido o dos amistosos ante San Mateo y Tenerife, y la UD llega, sí ha hecho los deberes en la dirección deportiva, lo considero que son nuevas contrataciones, si contamos a Pietro y a Menelo, y bueno, es una revolución absoluta, baja la media de edad, el cambio es radical, ahí se rejuvenece el plantel, pero han faltado amistosos, y el equipo ante el Leganés me encantó la primera hora, acusó la expulsión, falta de reflejos a la hora de mover el equipo desde la banda, se puede haber agotado, haber optimizado más, y también ya tiene una amarilla, se le podía haber retirado, pero me causó una sensación de seriedad, de rigor, caer por la mínima en Butarque, producto, insisto, de la pretemporada sin partidos y el número altísimo de contrataciones, me pareció bastante aceptable y dignísimo. Me encantó la primera parte ante el Fuenlabrada, un equipo muy alegre, muy vivo, muy dinámico, muy explosivo, abriendo a banda con Pejiño y Robert. Espiau necesita, son solo dos partidos en fútbol profesional, no termina de marcar, pero bueno, era la opción A, ¿no? También tenía Araujo. Me encantó el equipo. La primera parte del Fuenlabrada, pero con el 2-0 ya en falta otra predisposición táctica, ¿no? Perder tiempo, otra las malas artes, sacar a Mesa. Tenías la opción incluso de Benito lateral, pasar a Ale 10 de central, para tapar, para calibrar, para medir, para taponar, para compensar los centímetros y la furia del Fuenlabrada con Teca y las tres balas que tenía arriba, y caíste en la trampa de Sandoval, de jugar directo. Para mí le faltaron tablas a Mel, ¿no? Leer el partido de otra manera, que no fuese tan vertiginoso, ¿no? Tan rápido, tan explosivo. Ganaba 2-0, no hacía falta de buscar el tercero, el cuarto, de ir a tumba abierta. La acción de Ale Suárez me parece muy infantil. Tampoco criminalizaría ni mataría a Curbelo y Ale Suárez. Si bien es cierto, los dos centrales no estuvieron del todo acertados. Me encantó Ale Díaz, me gustó Robert, me gustó Pejiño. Gran partido de Enzo. Pero tiene falta Michael Mesa, más centímetros atrás, calibrar el fútbol pícaro, el mal fútbol, perder tiempo, echarte al suelo, mantener el 2-0. No te pueden marcar tres goles en 25 minutos. Y luego, bueno, lo del césped, como pretexto, está muy bien. Nos cautiva a todos el titular de un puto desastre, pero Mel consigue que hablemos del césped. Pero lo noté, faltó de ritmo a Mel también, y Sandoval le ganó la partida en los cambios.
Viendo que hemos tenido también un arranque exigente, el Leganés recién descendido, el Fuenlabrada no jugó los playoffs por lo que tuvo, ahora nos toca el Real Zaragoza, pero teniendo en cuenta eso y la plantilla que tenemos, el objetivo para ti, Paco, la permanencia en un primer momento.
Hombre, nadie pensaba que el Elche iba a subir, nadie pensaba que el Fuenlabrada iba a jugar el playoff, nadie pensaba que el Depor bajaría. Yo insisto, estamos en pretemporada, el equipo está verde, la competición está muy extraña, si bien es cierto, Leganés, Español, Mallorca, Zaragoza, Almería, va a ser una temporada muy compleja, de alto calibre tóxico. Yo no me atrevería a hablar de ascenso, y sí considero que tienes un plantel a largo plazo. Insisto, la media de edad de las contrataciones es 22,8. Clemente, Robert, Pejiño, Ale Suárez, tienes jugadores que se mezcla esos nueve fichajes con jugadores que tienen poco recorrido en el fútbol profesional. Cuente los partidos en segunda de Gustiao, 2, claro. De Robert, 3. Los partidos de Pejiño en el fútbol profesional, sí, jugó con el Sevilla, Sevilla Atlético en segunda A, pero carece de ese peso específico en segunda. Hombre, sin dinero no vas a fichar a Beckenbauer y a Baresi. Obviamente hay un descenso mayúsculo, hay un deterioro de las arcas, producto de la gestión del anterior director deportivo, del loterismo, del despilfarro, del disparate. Pasamos, el equipo pasa a apostar por un patrimonio a largo plazo. Son adquisiciones, yo considero que es una apuesta muy arriesgada, jugadores muy jóvenes, la competición que te penaliza los errores, esto no es primera, donde hay márgenes para el talento, para ser espontáneo, para la fantasía. En segunda reina la experiencia, pero me gustó la primera parte contra el Fuenlabrada, que oye, lo tuviste contra las cuerdas, pero faltó ese espíritu italiano de mandar el balón fuera, tirarte al suelo, perder tiempo. No entiendo el ostracismo de Michael Mesa, me hizo falta Itamia, Cardona, me gustó Ale Díaz por la zurda, pero yo me centraría en salvar la categoría y tratar de compensar con 2-3 años buenos, insisto, 2 años a raíz del descenso, que a nivel de dirección deportiva y gestión de patrimonio han sido una losa, ¿no?
Hablabas de italianos, ahora estamos a la espera que se pueda confirmar el fichaje de Lemelo, el delantero que vendría a la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí es donde hay que apuntar al equipo, hay que fichar uno o dos delanteros para completar la plantilla, ¿no?
Sí, yo no descarto incluso no un disparate, que Espiau se le busque otro destino, que se trate de potenciar con Araújo, con Pietro, con Clau y otro delantero. Vamos a ver cosas raras, es decir, lo de Cedrés es producto de una falta de equilibrio, producto de la ficha salarial, pero es un mercado tan extraño, estamos ante una circunstancia insólita, histórica, nunca el fútbol profesional había comenzado a mitad de septiembre y va a acabar prácticamente en junio, a raíz del inicio de la Supercopa, 42 partidos en 6-7 meses, en un margen muy escaso, y el mercado yo calculo que 3, 4, 5 de octubre, ahí vamos a ver mucho disparate, mucho movimiento radical, mucho intercambio de jugadores, todo va a estar producto de un movimiento escalonado, y mira, Pietro lo necesita, jugador consolidado, que viene del Perucha, que viene de Italia, que tiene centímetros, que se complementa muy bien con Araújo y con Clau, y si necesitas otro tipo de delantero, tendría que salir Espiao. No descarto que salgan más jugadores, todavía con la operación salida enquistada, hablamos de Mantovani, hablamos de Serna, hablamos de Rivera. Es que queda tanto por hacer, Raúl Fernández, se te han juntado muchos deberes, pero yo priorizo el trabajo de la dirección deportiva, insisto, son 9 contrataciones, prácticamente a precio de saldo, no descarto, yo no también era para diciembre, sí se diluye un poco la opción de Prince Boateng con Pietro, pero no descarto a Viera en diciembre, que esos son ya mínimo 30 puntos, y luego paciencia porque es un equipo muy joven, un equipo que necesita equivocarse, necesita ser protagonista, y me quedo con la primera parte del Leganés, la primera parte del Fuenlabrada, y no entiendo cómo jugadores tan jóvenes, con 18, 19, 21 años, como Pejiño, como Robert Pomorenzo, solo te duran 60 minutos. Quizás por la falta de amistosos en pretemporada, pero son chicos jóvenes que tienen que morir en el campo. Me gustó Enzo, me gusta Pejiño, me gusta Robert, y el equipo tiene gol. Hablamos de la falta de gol, son 3 goles, pudo ser más, pero también el Fuenlabrada te pudo meter 5. No podemos estar abonados aquí al 5-5-4-4, que son en San Marino, ¿no? Entonces, después, falta cerrar filas atrás, ser contundentes atrás. Te faltaba Itami Cardona, que también hay que ser un poco generoso con el equipo, pero me quedo con esos fragmentos, pero me entristece esos 20 minutos críticos que no supiste qué hacer, te fuiste del partido y te hicieron 3 goles.
Sin duda. Paco Cabrera, siempre es un placer, un abrazo, gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 2:24 de la tarde, 180 minutos han jugado de competición, 2 partidos para la Unión Deportiva Las Palmas, 1 punto con el empate frente al Fuenlabrada, 1 derrota con lo que fue el partido de Butarque contra el Leganés, y ahora toca el Real Zaragoza el sábado a las 3 de la tarde, por cierto, partido que contaremos como siempre en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
180 minutos de competición, 2 jornadas, restan todavía 40, es decir, estamos empezando. ¿Qué balance podemos hacer?
Bueno, en general el equipo, dadas las circunstancias, ¿no? Como estaban comentando ahora, son 9 incorporaciones nuevas, valga la redundancia. Una pretemporada que bueno, que prácticamente no ha existido y que yo creo que la estamos haciendo ahora, en los primeros partidos de Liga. A partir de ahí, bueno, el equipo no me ha disgustado en líneas generales. La pena es este último partido, que claro, con todo por delante, pues te dejaste empatar y casi pierdes, ¿no? De hecho, bueno, al final, en el minuto de descuento, yo creo que nuestro portero salvó una oportunidad, ¿no?, importante para que ellos se llevaran el partido. Terminamos empatando, y vale, bien, el equipo yo creo que no, en líneas generales de momento no podemos decir que no disguste. Es un equipo joven que ha bajado la edad media y que, insisto, a partir de ahí vamos a ver en dos o tres partidos más como que ya deben de estar pues perfectamente preparados, conjuntados para afrontar esta temporada y lo antes posible conseguir la salvación y a partir de ahí ponerse el objetivo de al menos poder jugar la promoción.
Hay una cuestión que tú como profesional seguro que nos puedes despejar esa incógnita o esa duda que tenemos. Cuando un equipo arranca una pretemporada, ¿qué es mejor, coger la forma y entrenar o jugar partidos?
Primero tienes que hacer un trabajo de volumen importante, ¿no? De desarrollo de las distintas cualidades físicas, adaptado lógicamente al deporte, en este caso al fútbol. A partir de ahí, la forma ideal es hacer partidos también, ¿de acuerdo? O sea, es decir, todo lo que sea entrenamiento, lo más parecido y funcional a lo que es la competición, ese es el camino. La pretemporada, pues bueno, no ha existido, amén del confinamiento y de las circunstancias que eso afecta mentalmente a todo el mundo este año, ¿no? Pero sin duda alguna es importante hacer partido, porque luego donde tú vas a demostrar los resultados es en los partidos, ¿de acuerdo? Es decir, y luego sobre todo una cosa que tienen muy clara, es decir, lo que no se entrena no vas a poder hacerlo nunca en un partido.
No te lo digo porque Las Palmas hizo durante la pretemporada hasta doble sesión preparatoria, es decir, que los entrenamientos estuvieron ajustados, pero claro, partidos amistosos, dos, uno ante San Mateo, claro, y contra el Tenerife.
Sí, porque yo creo que entiendo que el criterio del preparador físico lógicamente ha sido el volumen, ¿no? Trabajo de volumen, de un buen acopio de mejora de cualidades físicas, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, etcétera, para luego, bueno, poder hacer un trabajo más funcional y a partir de ahí jugar partidos. ¿Qué ocurre? Que este año acaban, ¿por qué se jugaron tan pocos partidos? Pues, por el tema de la pandemia, ¿no?
Claro,
que,
claro.
De hecho, hubo algún, bueno, lo mismo que ha pasado en baloncesto, que ha habido partidos que se han tenido que suspender en lo que ha sido la pretemporada y en lo que está siendo ya el comienzo de la liga.
Sí, sí, esa es otra, claro, lo que habrá que ajustar el calendario a lo que pueda ocurrir, que es un incógnito, no lo sabemos, con la pandemia o con los equipos o con los posibles positivos, que esa es otra, ajustar el calendario y a lo mejor habrá equipos que tengan que jugar en 48, 72 horas, José Miguel, también eso sí. Físicamente se paga, ¿no?
Sí, sin duda alguna, es decir, son circunstancias muy especiales, insisto, porque principalmente afecta psicológicamente, es decir, esta situación nos afecta a todos, a ciudadano normal y a un profesional del fútbol, del baloncesto, de cualquier deporte. Pues estamos preocupados, estamos, oye, con medidas de tenemos que estar velando cada uno de nosotros, oye, con la distancia de seguridad, con no estar en grupos, con la mascarilla, con el aseo permanente, es decir, todo eso, nuestra vida normal lo está ocupando y mentalmente no estamos al 100% como en circunstancias normales. Entonces, bueno, con eso hay que estar lidiando este año, ¿no? Son circunstancias especiales, vuelvo y repito, y habrá que prepararse para y entrenar, bueno, pues lo más, insisto, lo importante del entrenamiento siempre es hacerlo siempre lo más parecido a lo que tú vas a hacer, a lo que quieres hacer en la competición. Esa parece un principio básico y obvio, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Lo digo porque muchas veces nos preguntamos. Bueno,
entrenamientos modernos, ya que se entrena con balón, ¿no? La parte física también.
Claro, ya. Esto no es lo de ponerte a subir escalera como en el estado insular, ¿no? Como
hacer un farle que hacíamos antes, ¿no?
Claro, entonces ya esto hoy día el entrenamiento, la teoría y metodología del entrenamiento ha ido variando en eso y en hacer los entrenamientos. Si bien, insisto, siempre se necesita primero volumen de entrenamiento de mejora de las cualidades físicas, y si no mejoras tus cualidades físicas desde el punto de vista funcional, después tácticamente, en lo que son deportes de equipo, no puede desarrollar lo que quiere. O sea que eso Eso es así. O sea, y sobre todo, insisto, quiero repetir, porque a veces en los equipos, en los partidos, queremos que se hagan cosas. No, no. Si no lo entrenas, es muy difícil, muy complicado que tú quieras hacer algo de... O sea, es lo mismo, es decir, por eso mentalmente...
Sí, tenemos el caso del baloncesto, ¿no? Que el Gran Canaria jugó muchos más partidos de pretemporada y parecía más rodado en el encuentro contra el Bilbao.
Claro, y sobre todo mentalmente, es decir, a los jugadores siempre, por eso los entrenadores muchas veces se esmeran en los entrenamientos del nivel de intensidad. Porque claro, el partido te sube la intensidad y a veces, pues como estamos entrenando, no caemos y hay que meterle intensidad. Porque después, si no en el partido, no vas a poder hacerlo.
Claro, claro. Lo que no sale, como dice José Miguel, claro, después no sale.
No sale, es que no te va, por mucho que quieras. Es decir, si tú entrenas a 160 pulsaciones, no pretendas después estar en el partido y aguantar a 180. Claro. Por poner un ejemplo simple de intensidad.
Sí, sí, sí. José Miguel, un placer. Cuídate mucho, un abrazo.
Ven, igualmente, un abrazo.
Hasta luego. 2:32 de la tarde. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Insistimos, en cuanto a la agenda, hoy descanso, mañana doble sesión preparatoria, entrenamiento también jueves y el viernes, y una vez que concluya la sesión preparatoria del viernes será cuando hable el técnico Pepe Mel de lista de convocados y ya el equipo viaje, o la expedición, en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas, viaje rumbo hacia Tierras Mañas para jugar ante el Zaragoza el sábado. A vuelta de pausa, hablamos de la Federación Española de Fútbol. Reelegido Luis Rubiales, 95 votos a favor, 10 en blanco de los 140 asambleístas. Reelegido el presidente Luis Rubiales hasta el año 2024. Lo analizamos a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Aviso a opositores. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:34 de la tarde, seguimos analizando la última hora en materia deportiva. Hemos hablado, recuerden, con Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela la Tira Canaria, pendiente de una reunión con Manolo López, el director general de deportes, de la asamblea, para ver si dentro de muy poquito podemos obtener otra vez competición de la vela latina canaria en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos analizado la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas con el compañero de la provincia Tierra de Las Palmas, Paco Cabrera, y también con José Miguel Álamo. Pero queremos hablar de lo que han sido las elecciones. Bueno, se sabía que iba a ser reelegido Luis Rubiales porque no había otro candidato. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfri y compañía.
95 votos a favor, 10 en blanco de los 140 asambleístas. Bueno, ya se sabía, reelegido Luis Rubiales hasta el año 2024.
Sí, también había una serie de asamblearios que no habían votado Al final fue a favor de un 68% del total de los asamblearios. Realmente se presentó a él, y lo que habíamos hablado anteriormente con bastante frecuencia es no a los candidatos, en este caso Díaz Casilla, no ha tenido tiempo de planificar el control de los asamblearios en este tema. Pero bueno, tenemos sí, durante 4 años...
Se especulaba con la opción, José Ramón, que pudieran haber más candidatos. Al final, la plancha parecía que iba a ser la de Quer Casillas, pero al final no se presentó.
Sí, efectivamente, lo que habíamos hablado, tú has influido con el tema de la pandemia y otras circunstancias de no poder viajar a los diferentes y comentar a los asamblearios lo que era su propuesta. Pero bueno, aquí lo importante ahora es que esta guerra que hay entre la Liga y la Federación Española de Fútbol, que se acabe por el bien del fútbol. En el caso de este, estamos viendo continuamente una serie de cuestiones que al final, lo que está perjudicando lo que es al espectáculo de fútbol, tanto a nivel no profesional como profesional. Y tenemos el ejemplo de estar discutiendo si se puede jugar un sábado, si se puede jugar un viernes o si se puede jugar un lunes. Al final.
Pero fíjate que acaban de dar los horarios para la tercera jornada y la liga sí. Vuelve a poner partidos viernes y lunes, ¿eh?
Efectivamente, pero tú verás que cuando llegue el jueves, que fue lo que pasó en la semana anterior, van a cambiar los horarios, porque no llega a un acuerdo, y esto realmente, con la cantidad de problemas económicos que existe tanto en segunda B como en tercera división, como en el fútbol base, yo entiendo que esto lo que hace es perjudicar primero a los espectadores y que lo puedan ver por televisión, que no planifica su horario para poder contemplar su equipo favorito, pero en definitiva las luchas que se están realizando en este concepto lo que hace es perjudicar lo que es al espectáculo.
Sin duda. Y en cuanto a la Unión Deportiva, queríamos también preguntarte cómo lo has visto en estos 180 minutos, las dos primeras jornadas.
¿Te acuerdas, Juanfran, lo que hablamos al principio? La Unión Deportiva Las Palmas está pagando ahora lo que es la mala planificación de pretemporada. En el último partido, los 60 minutos primeros, muy bien, el equipo físicamente bien, pero claro, los 30 minutos restantes faltó lo que es el fondo físico para poder mantener resultados. Y la verdad que no entiendo el entrenador de Pepe Mel como le echa la culpa al césped. Hay que darse cuenta que también perjudicaba al equipo contrario lo que es el estado del césped. Pero a estas alturas está criticando esta situación, yo lo veo. Yo lo que veo, y es lo que tenía aquel que contemplar a nivel del criterio personal, que el equipo, la pretemporada ha sido nefasta a nivel profesional, y eso lo vamos a pagar en los próximos partidos, por lo que está realizando ahora en los primeros partidos de esta competición es una pretemporada. Claro, y el equipo lo está acusando al final de los partidos. El fondo físico le está perjudicando, porque es lo que es normal, que vaya ganando 2-0 y al final te quedas con 2-3 y gracias a que empatamos en el minuto que quedaba, ¿no? Pero bueno, sí, esto es lo que hay, ¿me entiendes?
Uh-huh. Aprovechando que estás con nosotros, que has estado toda la vida vinculado al mundo del fútbol, presidente del Huracán muchísimas temporadas, también vinculado a la Unión Deportiva Las Palmas, candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de Las Palmas. En segunda B arranca José Ramón y tercera, teóricamente el 18 de octubre. ¿Ve viable estas dos categorías esta temporada?
Yo no la veo, ¿eh? Yo he hablado con presidente y la verdad que el tema económico va a perjudicar en todas estas situaciones, ¿no? Es que y que empiece en las fechas que has comentado, yo hasta que no llegue esa fecha lo dudo, y lo voy a dudar hasta noviembre o diciembre, porque todavía hay mucha resistencia en lo que son esta situación que se está prolongando económicamente, el tema de los jugadores. Estamos viendo que ahora en el tema del guía y un equipo de Tenerife para la jugar la Copa del Rey lo va a hacer por coeficiente. Tenemos el partido de la Soca y el equipo de este Gran Canario para poder jugar lo que es en tercera división, que es el Aruca. La verdad sí. Que yo, hasta que no lo vea, no lo
todavía
veo.
Todavía no hay fecha. Además, todavía no hay fecha para ese partido, ¿no?
Efectivamente, no hay fechas todavía. Y aparte de esto, lo que se está viendo es que lo que me han comentado, el partido tendrá que hacerse una semana antes de que empiece la competición. Y decimos, si es para jugarse el ascenso a tercera división, estos dos equipos, ¿con qué jugadores van a jugar? ¿Con jugadores de preferente o con jugadores de tercera división? Y todo eso realmente lo que es un gasto económico para estos equipos, y realmente ahora no lo hay. Las subvenciones ayudas oficiales cada vez está más complicado, porque hay otras cuestiones principales, como es el tema social y las cuestiones de la pandemia. Y aparte de esto, los equipos no hay cuotas de socios, porque realmente no van a existir y están buscando recursos económicos, pero sobre la marcha, ¿me entiendes? Pero es complicado, pues sí. ¿Eh? Yo lo veo, Juanfra, hasta como dice el refrán, hasta que no vea no lo creo, ¿no?
Y los viajes también, ¿no?
Y los viajes económicos. Sí, estamos hablando del viaje económico. Estamos hablando del tema de la alimentación cuando te desplazas tanto a La Palma, Lanzarote o Fuerteventura o Tenerife. Esto hay que pagarlo. Y si tú vas a una expedición de 18 o 19 jugadores en los restaurantes, esto cuesta dinero. Y están todos actualmente en una situación de recortes económicos porque realmente va a ser complicado de aguantar la situación. Lo estamos viendo a niveles profesionales. Los equipos están recortando sus fichas. Y tenemos el Barcelona, tenemos el Atlético de Madrid de fichaje porque la cuestión es muy complicada. Y ahora lo que hay que hacer es ajustarse el cinturón. Pero los equipos que no son profesionales, que no tienen recursos, dime tú cómo lo van a situarse. En este caso tenemos las cuestiones de mutualidad, que es un dineral, tenemos las cuestiones de los arbitrajes, tenemos las cuestiones de los desplazamientos, lo que son la alimentación en los desplazamientos y lo que puedan recibir los jugadores por participar en estos equipos. Es complicado,
¿no? Casi nada. Muy difícil, vamos a ver lo que ocurre. José Ramón, un placer, un abrazo.
Venga, un abrazo para todos,
Gracias. Hasta luego, José Ramón Navarro, también analizando sobre todo esa noticia. Recuerden, reelegido Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, 95 votos a favor, 10 en blanco de los 140 asamblearios que estuvieron en la reelección de Luis Rubiales hasta el 2024 como presidente de la Federación de Fútbol. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, calurosas tardes también. Buenas y calurosas.
Como experto en seguridad, quiero plantearte una duda. Ojo, es una pregunta, una duda.
No me dejes en mal lugar.
Tenemos instalaciones deportivas donde ya estamos viendo público. Instalaciones deportivas pequeñas, canchas de deportes que no son el fútbol y el baloncesto. Estamos viendo ya público en corta medida, en un porcentaje bajo, pero ya lo hay. ¿Por qué en el fútbol y en el baloncesto, teniendo instalaciones más amplias, no puede haber también un mínimo de aficionados?
Hombre, mi opinión personal es que, a tenor de lo visto, no son cuestiones estrictamente cuestiones sanitarias, exigencias sanitarias, sino más bien entiendo yo que un déficit o precariedad en determinados protocolos, procedimientos, y cuando digo déficit en esos protocolos me refiero a recursos humanos y materiales que estén detrás de ese evento. Entiendo yo que podría estar la respuesta a esa incógnita, porque claro, hemos visto recientemente un encuentro de la máxima rivalidad regional en el baloncesto femenino, el Clarinos y el CB y el Islas Canarias, cómo se jugó con público en un pabellón que es un pabellón pabellón para deporte y de baloncesto profesional en La Laguna, cómo el público estaba separado. Si es verdad que el número de abonados y de espectadores que se esperan en un encuentro de esa naturaleza es siempre inferior a un Gran Canaria Bilbao como el otro día.
Claro, pero también es verdad que la instalación es más pequeña.
Claro, y también es verdad que podemos decir, pues un porcentaje determinado de abonados podrán acudir a este primer encuentro, a este segundo, el siguiente porcentaje, los anteriores obviamente lo podrán repetir, y así sucesivamente. Es decir, eso es posible porque hay que recordar que el mismo fin de semana que no hay público en el Gran Canaria, en el Herbalife Gran Canaria Bilbao, hay público en el Clarino de La Laguna contra la Isla Canaria. Sí, no se explica, salvo que el temor de las cifras de contagio en Gran Canaria sea uno de los indicadores, uno de los argumentos justificantes para decir que no al público en este evento. Pero insisto, desde un punto de vista lógico, razonable, podría haberlo. Si lo hay en un sitio de estas características, lo puede haber en otro. Sí, sobre todo cuando son eventos muy similares, con pabellones bien perimetrados, sin problemas de acceso, de control de acceso, etcétera, ahí sí podría existir. Otra cosa es que lo típico, que la gente después no cumpla de forma rigurosa con las indicaciones y las instrucciones, que ese muchas veces es el temor, ¿no?, de la administración y de los que tienen responsabilidades a la hora de organizar un evento, que haya personas que no cumplen.
Y después hay otra cuestión, 18 de octubre, teóricamente es la fecha para arrancar la segunda B y la tercera división, con un protocolo también que hay que llevar a cabo, pero lógicamente los equipos de segunda y tercera no tienen la capacidad de los equipos de la primera y de la segunda división, obviamente, y no sé si se podrá llevar a cabo todo el tema del protocolo durante la temporada.
Ahora mismo, mira, estamos muchos pendientes de cómo va a ser el desarrollo de la práctica deportiva a nivel base, a nivel de la base, a nivel amateur, y yo creo que está todo condicionado. A nivel de fútbol profesional, sí es verdad que los protocolos están más definidos, los recursos son los que son, hay más dinero y, bueno, se pueden hacer más pruebas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que un poco hay cierto temor a esta evolución, ¿no? El tema está como está en distintas regiones a nivel nacional, a nivel autonómico también. Y bueno, ahora mismo sabemos que hay algunas aulas, algunos centros educativos que han tenido que volver a casa. Y estamos con ese miedo en el cuerpo, ¿no? Hay que recordar a la gente que además el deporte base está un poco cogido con pinzas. Tenemos a niños que no están utilizando los pabellones deportivos de nuestros institutos, de nuestros centros educativos, no pueden entrenar, tienen que entrenar bajo el sol a horarios bastante inoportunos, por ejemplo a las 4 de la tarde saliendo corriendo del instituto, del colegio, etcétera, con la comida en el buche, como se dice tradicionalmente, y eso es porque no tenemos todavía la posibilidad de entrenar en pabellones deportivos. Entonces al final el tema, creo que Juan lo hemos dicho varias veces en el programa, el tema del deporte nos está dejando para un manual de lo que se debe o no se debe hacer, o de la sin razón de muchos clubes, de muchas personas, ¿no? Por un lado, hay gente que apuesta por el público de forma inmediata, porque el ingreso económico es parte importante de la continuidad de ese club. Pero bueno, yo sigo apostando por el deporte base. A mí me preocupa muchísimo, a mí, porque cuando escuché el otro día a Pepe Mena hablando del césped del Estadio de Gran Canaria y de la Netso y la Torre, claro, efectivamente, en general. Sí, lo siento mucho, pues eso es una empresa privada, pues ya buscarán los recursos. Lo que está claro es que hay muchos clubes, muchas familias, muchos menores cuyos niños están deseosos de hacer deporte en óptimas condiciones. Hablando, por ejemplo, de baloncesto, tenemos una instalación ahí, el Pepe Armas en Siete Palmas, que sabemos que hay una demanda social de un techado parcial al menos, o de buscar alternativas, porque ahora mismo hay niños que están entrenando a las 4 de la tarde cuando pega el sol y cuando prácticamente acaban de comer. Entonces, claro, cuando a mí me hablan de deporte profesional, del césped, de la torre, del anexo, etcétera, digo, mira, sí, pero si hablamos de dinero público, yo prefiero mirar para otro lado. Es decir, mirar otros objetivos y otras necesidades. Y bueno, lo que tú decías, Juan, el protocolo, el tema de los protocolos es un término que está ahí, que uno no sabe ni quién los aprueba, ni cómo los aprueba, ni yo personalmente no lo sé, tengo algunos conocimientos y alguna información, pero lo que está claro es que no hay mucha lógica en lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, el ejemplo más claro es este fin de semana. De repente un encuentro de baloncesto con público, separado, porque lo permite la instalación, y en el Gran Canaria, pues mira, yo creo que se podría hacer lo mismo, ¿no? Si hay espacio,
no, pero de todas formas, el Gran Canaria tiene que atenderse a lo que diga la Liga CB, serían o todos o ninguno.
Claro,
lo que sí es verdad que la instalación es más pequeñita y hay público, y en otras instalaciones más grandes, pues se puede poner un porcentaje mínimo, digo yo, si se pone en uno se podría poner en otro, no que esté a favor o en contra que haya público o no, sino que las decisiones tienen que ser conjuntas, ¿no? O deberían ser conjuntas.
Lo cierto es que no lo son, porque estamos viendo que cada federación está tomando por un camino distinto. Apuntan un poco al Consejo Superior de Deporte, pero el Consejo Superior de Deporte ha dado sus indicaciones y sus instrucciones, y después por otro lado está, pues, cada comunidad autónoma está lidiando con este tema, es decir, que las competencias, por así decirlo, les corresponde a cada comunidad autónoma. Entonces, en el caso nuestro, pues el gobierno autonómico el que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia deportiva, si se puede llevar más, si se puede correr en la calle, si no se puede correr, etcétera, etcétera. Ahora mismo incluso hay un debate en el sector médico asociado al deporte sobre la necesidad, la utilidad de llevar mascarilla mientras se practica fútbol, baloncesto, balonmano, cualquier modalidad deportiva. Sí, ahí creo que es en Madrid, lo último que leí, que iba a obligar en el fútbol base, fútbol regional, a llevar mascarillas para entrenar y no sé si para jugar. Yo no sé hasta qué punto eso es viable, ¿no? Prácticamente yo creo que es inviable, pero bueno, la exigencia parece que va por ahí. Y bueno, más anécdotas, bueno, más que anécdotas, más curiosidades y más asuntos relacionados con el deporte y el COVID, pues mira, hoy mismo en el Parlamento de Canarias se formuló una pregunta interesante, la verdad, y era sobre la puesta en marcha de la lucha canaria. Hay una demanda altísima para volver a los terrenos de lucha, para seguir con nuestro deporte autóctono, pero vamos, tristemente hay que decir que no hay previsión alguna de arrancar con la lucha canaria. La propia consejera de Cultura y de Deporte de nuestro gobierno pues comentó que se está trabajando en ello, que ahí se está trabajando en protocolos, pero no dio ninguna respuesta aclaratoria a esa pregunta parlamentaria. Así que por lo pronto no habrá lucha canaria.
Veremos lo que sucede en ese sentido. Javier Raluy, cuídate mucho, un abrazo.
Un saludo a todos, un abrazo fuerte.
Igualmente, 9 minutos que restan para las 3 de la tarde, pequeña parada y enseguida hablamos de baloncesto. Hoy habló Stan Okoyen de lo que fue el partido frente al Bilbao, una prórroga, recuerden, ganó el Herbalife Gran Canaria 107-102 y de la semana intensa que tiene el equipo de Porfi Fisac por delante. El viernes el San Pablo Burgos, el domingo el Zaragoza y viaje para jugar el miércoles competición europea. Después regreso a la isla de Gran Canaria porque casi nada. El siguiente rival que va a llegar al Gran Canaria Arena será el Real Madrid. Parada y hablamos de baloncesto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
7 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. Vamos con el baloncesto, toda la plantilla disponible por parte del Herbalife Gran Canaria. Hoy doble sesión preparatoria del equipo de Porfi Fisac. Y ya, pues nada, preparando lo que va a ser un viaje con una maleta grande que tendrá que llevar el Herbalife Gran Canaria, porque son 3 viajes consecutivos. El primero a Burgos, el posterior a Zaragoza y el siguiente ya competición europea en la Eurocup, que arranca ya el siguiente miércoles. Y después regreso a la isla de Gran Canaria porque el siguiente rival en casa será dentro de 15 días, bueno, en menos ya de 2 semanas, frente al Real Madrid, el equipo de Pablo Laso. Vamos a escuchar a Stan Okoye, que por cierto es un muy buen partido frente al Bilbao Basket. No se parece al Stan Okoye de la pasada temporada y parece que puede ser o se puede vislumbrar uno muy parecido al que estuvo en Zaragoza. Vamos a escucharlo analizando la última hora del equipo.
Sí, el plan de juego es muy diferente a la temporada pasada, hay más hombres implicados, más movimiento de balón. Al yo tener más balón en las manos, pues me permite tener un mayor ritmo de juego y por fin nos da confianza no solo a mí, sino a todos. Y ya pudieron ver el otro día que anotamos bastantes puntos el equipo entero, no solo yo.
Por fin gives us, not only me. And you can see, you know, he scored so many points last game.
Sí, empezar con una victoria es muy importante, sobre todo en casa, y también ver qué punto estamos de la temporada. Hemos comprobado que podemos anotar muchísimos puntos, pero bueno, está claro que tenemos mejor en defensa y si hubiéramos defendido un poco mejor, el partido hubiera sido completamente distinto. En cuanto a aprender de los errores, sí, nos tenemos que mantener con la mente fría en los momentos importantes, cuando el partido está apretado. En cuanto a lo de Andrew al DC, quizás lo tenemos que calmar entre todos en ese momento, porque hay que tener en cuenta que ahora sin público los árbitros oyen absolutamente todo.
Defense, you know, because on this level it's very difficult to just guard people alone, so
Pues tiene claro que hay que defender más duro, sobre todo porque no se pueden encajar 98 puntos, como anotó el Bilbao antes de llegar a la prórroga. Después ya posteriormente fueron 102 y los 107 del Gran Canaria, pero recibió 98 puntos. El cuarto cuarto, 98 a 98. Por cierto que anoche finalizó la primera jornada de la Liga ACB con los dos partidos aplazados que se disputaron. El Iberostar Tenerife ganó 91-86 después de una prórroga frente al Zaragoza y victoria del Juventud ante el Unicaja de Málaga, 81-73. Ya mañana comienza lo que va a ser la segunda jornada. Bilbao Basket ante el Iberostar Tenerife. El jueves tendremos el Murcia Estudiantes, el Manresa Obradoiro, el Fuenlabrada ante el Baskonia y el Unicaja contra el Barça. Y el viernes, San Pablo de Burgos, Gran Canaria, Real Betis Juventud y Real Madrid frente al Zaragoza. Ya posteriormente jugará otra vez el Herbalife Gran Canaria, pero el domingo a partir de las 7 de la tarde contra el Zaragoza, un partido también exigente que va a tener el cuadro de Porfi Fisac. Será el viernes cuando juegue el Gran Canaria contra el San Pablo Burgos y será el sábado cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas ante el Real Zaragoza. A partir de lo que le contaremos, como siempre, el antes, durante y después, claro que sí, aquí en la cadena COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde. En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivirlo junto a lo que es el fútbol, el antes, el durante y el después, toda la temporada con Unión Deportiva Las Palmas en casa y a domicilio. Toca fuera el próximo fin de semana ante el Real Zaragoza y también, por supuesto, con la temporada del Gran Canaria, que como siempre, sea en casa o fuera, tendrá cumplida cuenta en el tiempo de juego, en la sintonía de la cadena COPE, junto con toda la agenda polideportiva y todo el mundo del fútbol. Este viernes toca frente al equipo de San Pablo Burgos con dos viejos conocidos, además, Omar Cook y Xavi Rabaseda, dos jugadores que estuvieron la pasada temporada en el conjunto amarillo. Pequeño alto en el camino y enseguida le contamos más pinceladas de lo que ha sido la actualidad deportiva del día de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le hago?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Estamos en la calle Alcalá, junto al ayuntamiento, prácticamente no hay turistas, hay cafetería del señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida.
Buenas noches, Ángel.
¿Se puede dar un mensaje de optimismo?
Sí, no podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos, los números son altos. Lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Un minuto que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
I was lightning before the thunder.
No se olviden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Mañana a las 2 de la tarde regresamos con toda la actualidad del mundo del deporte. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte de técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde. Como siempre, sean muy felices. Hasta luego, chao. While I was scared.